Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 23 minutos y ya estamos en conexión con el profesor Itzik Horns de Roth. Querido Itzik, buenas tardes para ti, ¿cómo va?
Buenas tardes desde Roth. Me quería atragantado cuando con el asunto este del Buri, el llamamiento, pero bueno.
Llamamiento se llama, usted sabe.
Llama y miento.
Muy bien.
Mire, los que estudiamos algo de ciencias políticas sabemos que finalmente los extremos se tocan.
Azoy, usted lo ha dicho con total precisión.
Bien, no importa por qué, pero lo que importa es el resultado final. Bien, buenos días, por supuesto, a todos en el estudio. Mire, quería empezar justamente con una noticia que tiene que ver con Argentina, pero no pálida. Bien. Hay avanzadas negociaciones para que la selección argentina juegue en Israel como parte de la preparación para el Mundial de Qatar. Y también hay negociaciones con Uruguay y con Brasil.
Es la cábala, usted sabe. Hay que ir al cóctel, poner un papelito y por ahí sale.
Y no es ajeno a este tema Messi.
Seguro. Tiene intereses muy concretos en Israel. El padre, sabemos que es un buen inversor, entre otras cosas, ahí.
Sí, bueno.
Otra más de Argentina, ya que habló de Argentina, como si a alguien le importara. Pero bueno, yo se lo cuento. Una buena noticia también para los argentinos que vinculada con Israel. Usted lo adelantó ayer, pero parece que esto que usted adelantó como primicia ya se hizo público. Está casi confirmado que aquellos que estamos vacunados con la Sputnik podríamos ingresar a Israel sin inconveniente y esto se confirmaría en las próximas horas.
Exactamente, lo cual le recordamos a todos quienes nos siguen que no se pierda de escucharnos porque acá le traemos, como dicen los muchachos, la justa.
Así es, y con anticipación, como usted siempre hace, que usted está ahí además en el lugar exacto, si alguien tiene la información precisa de lo que va a pasar en Israel, está ahí usted con los muchachos, con Ahmad, que le va dando información desde el otro lado de la muralla.
Bueno, a propósito de Ahmed y el alambrado y la muralla, estamos por solucionar el tema de los dineros. Los muchachos van a cobrar, pero, ni hoy ni mañana estamos tratando, como Israel se opone a que entre efectivo a la franja, se lo van a hacer llegar aparentemente en especias, en mercadería. ¿Cómo van a hacer para hacer la plata? Eso ya no es mi problema. Pero bueno, ese es un tema...
En hummus y falafel se lo van a mandar.
Y sí, y bueno, ¿qué va a ser? Y ese es un tema, quería contarle. Nosotros le debemos a la audiencia, pero lo vamos a dejar más para el final el tema del Líbano, pero lo vamos a comentar hoy, ¿eh? Uh-huh. Mire. Hubo disturbios feos disturbios en la puerta de Damasco, más allá del hecho puntual, que agredieron un autobús y la gente se asustó mucho. Se están reiterando estos disturbios y en la puerta de Damasco. Entonces lo que sería importante ver cuál es la causa de estos disturbios, quién los fogonea, quién los provoca, que es un tema ya mucho más profundo, que tiene que ver con qué sienten los ciudadanos que viven ahí. Sí, jefe, pregunte.
No, solo hacer una pequeña aclaración, la puerta de Damasco no queda en Siria.
En Damasco.
Es en Jerusalén, una de las entradas a la ciudad vieja, porque por algunos dicen, a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasan en Siria?
No, ¿por qué? Porque vi la gente que venía de Damasco, entraba por ahí.
Es cierto, pero que alguno sepa que esta puerta de Damasco está en Jerusalén, es una más de las que tiene Damasco.
Sí.
¿Y quién lo fogonea, Horn? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué se dice?
Ah, bueno, hay varias cosas. También es interesante la edad de quienes provocan los disturbios, las manifestaciones. Son todos jóvenes, chicos, jóvenes. Hay quien dice que el Hamás... Es que es una manera de desestabilizar también a la autoridad palestina, pero también hay que ver qué siente la población árabe en este caso de la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, porque al final no son ni ciudadanos israelíes, no tienen ciudadanía israelí, todos, en fin, es un tema muy complejo. Pero a propósito de la puerta de Damasco y Damasco, hubo un atentado terrible en Siria, con muertos, con soldados muertos, y después el ejército sirio bombardeó, previendo que fueron los rebeldes, que aún quedan algunos bolsones de rebeldía, bombardeó la zona donde aún hay rebeldes, causando también muertos y heridos y chicos, y el tema sirio no está acabado, y también hubo una explosión en una base del ejército sirio, pero que sirve de almacenamiento de municiones, donde también hay proxies iraníes, pero también tropas iraníes, porque en Siria hay tropas de Irán. Irán es uno de los principales sostenedores del régimen de Assad. Y esto lo engancho con el Líbano, sí, dele.
Y ya que agregué...
No, porque hablamos como si fuera...
Claro. Obvio, que no se entiende de qué hablamos. Y sí, jugamos al truco tantas veces, digo... ya que habló de esto, hay también un tema en las últimas horas de la muerte de un alto oficial sirio que estaba asentado como justamente un operador de Irán en la cercanía de los Altos del Golán, hombre que estuvo encarcelado 12 años en Israel y que, bueno, entre otras cosas, pretendía y en su discurso popular decía que Siria iba a recuperar los Altos del Golán, siendo un operador de Irán, y además ha tenido en Siria una alta repercusión. Alguno dijo que fueron francotiradores del ejército de Israel que acabaron con su vida, pero eso es de esas versiones que a veces se lanzan ahí a dar vuelta y uno no las puede confirmar.
Formalmente Israel ni confirmó ni negó la versión. Pero... si se preveía algún tipo de disturbio o algún tipo de respuesta, por ahora, no. ¿Y esto por qué digo que tiene que ver con el Líbano? Tiene que ver con el Líbano porque, como acá, todo tiene que ver con todo en el Medio Oriente. Hay manifestaciones en el Líbano en contra del Hezbollah, pero fundamentalmente después de mucho tiempo aparecen carteles que le dicen que Nasrallah, el máximo líder del Hezbollah, que está guardado, escondido en su búnker ya hace varios años, se vaya a Irán. La Hezbollah acusa al Partido Cristiano de querer volver a generar una guerra civil entre musulmanes y cristianos. Y la verdad que el Líbano es un polvorín, nunca terminó de... La guerra probablemente no es no hay enfrentamientos, salvo este último tiempo que hubo, pero el tema está latente entre cristianos y musulmanes, fogoneado por la parte musulmán. Durante años el Líbano hubo entendimiento entre musulmanes y cristianos. Y este último tiempo, con la aparición de Irán, que tiene que ver con todo su proyecto de reinar, de mandar, de expandir la ideología chiita en el Medio Oriente, la cosa se profundizó. Y si usted va, por ejemplo, y usted que estuvo, sabe que usted va, por ejemplo, a la frontera con el Líbano, y del lado enfrente de Israel, de Metula o de eso, usted no ve la bandera del Líbano, ve la bandera del Hezbollah. Usted dice, pero perdón, ¿qué es un estado dentro de otro estado? Sí, es un estado dentro de otro estado, y el ejército del Líbano hace lo que puede, lo que lo dejan, es un tema muy complejo. Pero el descontento popular es muy grande, hay hambre en el Líbano, hay oscuridad en el Líbano, y esto, yo no soy de los agoreros, pero esto tarde o temprano no va a terminar bien, con todas las repercusiones que esto puede traer para Israel. Bien, y a propósito de volviendo al tema de los palestinos, hay versiones de que Estados Unidos sigue presionando para volver a abrir el consulado que tenía en Jerusalén para atender a las cuestiones de los palestinos. Ese consulado se cerró durante la cadencia de Trump, pero todas las administraciones demócratas, o sea, que nadie se sorprenda, esta es la línea de la administración demócrata, no es algo puntual de Biden contra este gobierno, pues siempre la línea de los demócratas de seguir teniendo abierto un consulado, que es una manera de mantener el diálogo abierto con la Autoridad Nacional Palestina, independientemente de lo que alguna vez, si es que alguna vez se va a decidir el futuro de Jerusalén. Pero hay declaraciones del canciller palestino diciendo que el tema está prácticamente cerrado, solo que Israel está apretando en las negociaciones para ver si puede sacar alguna tajadita más del gobierno americano. Sí, dele.
Sheile, una sheilta, una preguntita.
Está muy preguntón.
Sí, pero me pasa, porque yo lo escucho y usted me trae preguntas, sí, como dele, corresponde. Dele. Digo, ¿no alcanza con un solo consulado que atienda todos los temas, es decir, de judíos y de palestinos, que tiene que haber otro consulado solo para temas palestinos?
Lo que pasa que en el tema es la salida de los palestinos desde la Autoridad Nacional Palestina, por donde salen, si salen por Israel o salen por Jordania.
¿Y por qué no lo ponen en Hebrón entonces, ese consulado, y ahí tienen acceso todos?
Ajá, porque Estados Unidos no reconoce la reunificación de Jerusalén.
¿Cómo que no?
Sí. No.
Pero si yo lo declaro.
La reconoció. Trump. Bueno, Trump no está más.
Pero no es Estados Unidos. ¿No hay una política de continuidad?
Bueno, dele, jefe, usted también me extraña.
No, pero yo digo, una vez que ya está, join the next, ¿cuántas veces hay que volver sobre lo mismo? Oye, qué mundo. Bueno.
Pero parece que, ¿vio cómo es el tema este del el palo y la zanahoria? Que se ponen al burro.
Yo.
Bueno, parece que ahora hay conversaciones con los muchachos de Arabia Saudita para que en el marco de los acuerdos de Abraham, Arabia Saudita esté dispuesto a normalizar relaciones con Israel. Y hay algunas versiones de que Arabia Saudita no estaría en contra, tendría algunos reparos, algunas condiciones, pero yo quiero recordarle a todos quienes nos siguen en las vastas redes de comunicación que el primero que habló de tratar con algunas condiciones, pero sí de reconocer al Estado de Israel, todavía antes de los acuerdos de Abraham, fue justamente el rey de Arabia Saudita hace un par de años atrás.
Así es.
O sea que y aparte no se olvide que tenemos un enemigo en común, que es Irán, que por más que Arabia Saudita esté dialogando y qué sé yo, le tiene tanta confianza como recibir un billete de $3. ¿Te dio alguna vez un billete de $3?
Todavía no, pero ya lo vamos a inventar en la Argentina. Dele nomás, que tenemos mucho por delante.
Sí, bueno, después tenemos así. El consulado le dije, los disturbios le dije. Mire, El comandante en jefe del ejército, que todavía le queda un año de mandato, por así decirlo, de dirigir los destinos del ejército, está a punto de editar un libro. Y usted dirá, ¿qué tiene de esta paz? Ya presentó a la comisión del Parlamento de Ministros que se ocupa de autorizar o no la publicación, y todos dicen que esto tiene que ver con futuras aspiraciones políticas que tendría con James. No sería la primera vez que un comandante en jefe edita un libro.
Pero no sería la primera vez que tenga misiones posteriores.
Ya usted lo ha dicho. Solo que le faltan un año de mandato más 3 años que va al refrigerador. Son 4 años hasta que pueda acceder a algún tipo de cargo. Hoy el vocero del Tzahal dijo que es un libro que tiene que ver con liderazgo, no con temas políticos, y que está destinado principalmente a la formación de oficiales y cuál es el rol del liderazgo de un oficial en Tzahal. No nos olvidemos que Kojavi hace más de 35 años que sirve en el ejército y tiene algo para aportar, independientemente si va o no va a la política. Y hablando de política, esta chica que usted le, con el mayor lo respeto, no quiero después que usted siempre dice que es muy interesante, la chica esta, la nuestra ministra del Interior, ahí el Echaquet otra vez abrió la boca, otra vez abrió la boca, y esta vez contra el ministro de Justicia. Porque Guido Nsar, ministro de Justicia, prometió durante la campaña una ley que diga que prohíba a un candidato que tiene causas ante la justicia poder formar gobierno. Y los muchachos del Likud dicen, pero esta es una ley personal, es contra Netanyahu, y es el único que tiene... No, en el Likud hay varios que tienen causas judiciales, pero Netanyahu es directo contra Netanyahu. Bueno, usted lo puede tomar para acá o para allá, pero ahí el Echaquet, en contra incluso nuevamente de la posición del jefe de su bancada, dijo que le parece que es inapropiado. Y muy interesante, la gente de la lista árabe unificada, la Meshutefet, la unida, no los que están en el gobierno, le dijeron a Saad que presente la ley en la Knesset, porque ahí el Echaquet es una mano y nosotros somos muchas más. Si va a pasar o no va a pasar. Ahora, la bolsa de apuestas dice así, a usted que le gusta, el gobierno cae después de la aprobación del Parlamento.
¿Cómo? Del presupuesto. Ah, el presupuesto.
Del presupuesto. El gobierno cae después de la aprobación del presupuesto.
¿Cómo es eso? Dice, a ver...
No sé, porque adentro del hay disonancias entre lo que piensa Meretz y lo que piensa Yemina. Hay mucho rumrum. Puede ser que las amenazas sean todos con la aprobación de tal o cual presupuesto, solo antes que me pregunte, pero creo que hay algo que sí nos tiene que llamar la atención. Decidieron adelantar para noviembre la votación del presupuesto en el Parlamento, y en las comisiones están ahora votando aceleradamente todo lo que son los agregados al presupuesto.
No, simplemente lo que le iba a decir para recordar cómo inició este informe, esto de que Yemina, la derecha, por decirlo así, y Meretz, que es la izquierda, al final son bastante parecidos y cuando se trata de plata se van a poner de acuerdo. Es que aprendan acá lo que justamente usted planteaba de Meretz y el Burr, en términos de la misma postura frente a la apelación del memorándum. Pero bueno, una pequeña cosa que a uno le viene a la cabeza.
Sí, y para terminar quiero decirle, porque lo venimos comentando, centenares de hinchas de Betar Yerushalayim salieron públicamente contra la Barra Brava, contra la familia. El dueño de Betar Yerushalayim dijo que son una organización terrorista. Eli Ohana, ex futbolista, que era manager y ahora es el presidente, dijo que se avergüenza de ser hincha de Betar Yerushalayim y que no vengan más a la cancha. Ahora, ¿qué dicen los hinchas normales, como que no son de la familia, que aunque quieran hacer algo, no hay, o sea, la justicia, no hay cómo deshacerse, en el buen sentido de la palabra, de los muchachos de la familia? Creo que este tema va a dar para mucho. Igual de Betar no anda muy bien, que digamos, anda por abajo en la tabla y hay una remota posibilidad incluso de que desciendan de categoría.
Bien, la familia y un tema solamente para ver cómo también esta fenomenología de las barras bravas y de las mafias se repite en todos lados.
En todo el mundo.
Para
terminar, quiero decirle, tenemos el club de fans de nuestro espacio, se va extendiendo. Yo voy a ir todos los días contando. Tenemos club de fans en Cali, Colombia.
Cali, Colombia. Pero, Jorn, ahí tenemos que hacer pronto una gira para ir a saludarlos y para ir a dar algún tipo de charleta. Yo le hago esto, le doy pie y usted cuenta.
Bueno, dele, yo negociaremos con los amigos de Cali.
Bueno, un gran abrazo a todos los caleños y a todos los que dan vuelta por el mundo y que siguen, obviamente, todos los días este informe de Israel del profesor Itzik Jorn. Itzik, como siempre, el agradecimiento, línea abierta por si hubiera alguna necesidad, esperemos que no, y esperemos entonces solamente mañana que vuelvas con alguna nueva información de la agenda diaria que nunca es aburrida ahí en tu barrio. Un gran abrazo y hasta mañana.
Un abrazo, un beso a Esther y hasta mañana.
El profesor Itzik Horn desde Sderot con todas las noticias de Israel y su vecindad.